El mar está en calma, la luna llena y las aguas a 24 grados. Además, el mar rojo está a punto de volver a teñirse. Lo último que ven son las dos varitas de señalización amarillas del Marshall, que les indica la orden de despegue. Los pilotos revisan el panel de instrumentos antes de despegar y se aseguran de que las bombas y los flaps responden a sus comandos. Tras la señal, despegan a contraviento uno tras otro, con los motores encendidos a toda potencia. En otro lugar de Asia, los destructores hacen su trabajo y empiezan a lanzar una salva entera de misiles crucero Tomahawk. El objetivo de toda esta segunda oleada de ataques, Yemen. Y lo cierto es que los yemeníes les estaban esperando. En Sanaa, los hutíes, pobres, duros y acostumbrados a la violencia, preparan sus Kalashnikov mientras se ponen hasta arriba de Kat, la droga local cuyo cultivo consume el 60% del agua del país. Si un solo piloto es derribado sobre Yemen, el hormiguero humano se convertirá en una trampa perfecta de la que les será imposible escapar. ¿Pero realmente es posible que los hutíes puedan derribar a los pilotos norteamericanos? Pues la respuesta es sí y no. Hasta la fecha, Estados Unidos ha perdido 3 F-18 durante sus operaciones en Yemen. El primero fue derribado en diciembre de 2024 en un incidente de supuesto fuego amigo. El segundo fue derribado en febrero de 2025, justamente cuando el cable de arrestos falló y acabó en el agua. Y el tercero se perdió en abril, cuando el portaaviones Eisenhower estaba maniobrando tan bruscamente para evadir los misiles antibuque hutíes que un F-18 y su carretilla que estaban en el ascensor se cayeron al mar. En total, un marinero y 3 pilotos han sido heridos hasta la fecha. Además, desde que empezó la operación Rough Rider de Donald Trump contra los hutíes, estos han logrado derribar hasta 7 drones de vigilancia MQ-9 Reaper, a los que se suman cerca de una quincena de drones derribados durante los años anteriores, es decir, 22 Reaper. Así que sí, hay una cierta amenaza. De hecho, recientemente se publicó que un F-35 norteamericano estuvo a punto de ser derribado por los hutíes y tuvo que maniobrar para esquivar un misil, lo que significa que el misil logró fijarse sobre un avión furtivo. Es más, en los desfiles militares de Sanaa se han visto cazas ligeros F-5 Tigre, por lo que existe una pequeña amenaza de que los hutíes puedan enviar a un caza contra los norteamericanos. Por cierto, el F-5 es el MiG-28, que no existe, es ficticio, que aparece en la película original de Maverick, Top Gun. Lo gracioso es que los pilotos de nuestra historia creían que eran la primera oleada, creían que eran los primeros que llegaban a Yemen, pero no es cierto. Lo que realmente sucedió es que la primera oleada era tan secreta que ni siquiera ellos eran conscientes de esta. La oleada cero de la campaña había sido la encargada de golpear a la defensa aérea hutí, y reunir esa oleada había requerido tiempo y lo mejor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Durante días, habían ido llegando a la base aérea de Diego García hasta 6 bombarderos estratégicos B-2 Spirit, el avión más caro del mundo, pues no hay ninguna otra aeronave de esa envergadura que pueda pasar desapercibida al radar. Y por eso apenas existen 20 unidades, de las que probablemente solo 10 o 15 están en servicio. Estos bombarderos pueden llevar bombas nucleares y pueden llevar bombas ultrapesadas, las más capaces de todo el arsenal de Estados Unidos. Y su misión básicamente es liderar los primeros ataques, acercarse al enemigo, destruir los primeros nodos y empezar a tirar de ese hilo hasta deshacer completamente la defensa aérea enemiga. Por tanto, son la punta de lanza aérea de Estados Unidos. La misión de los B-2 Spirit es muy larga. Despegarán de Diego García rumbo a Yemen. A mitad de trayecto probablemente repostarán combustible de sus aviones cisterna en medio del océano y se dirigirán contra objetivos en Sanaa, la capital de Yemen, y contra Saada, la capital hutí. Esos objetivos serán centros de mando y centros de control de la defensa aérea situados en túneles y cavidades excavadas en lo más profundo de las montañas. A partir de ahí no sabemos qué bombas usaron los B-2 Spirit, pero existen básicamente dos grandes posibilidades. Opción A, son las bombas antibúnker de penetración masiva GBU-57, capaces de atravesar 60 metros de hormigón antes de estallar, gracias a sus 13 toneladas de masa, una auténtica monstruosidad. Eso sí, cada B-2 Spirit solo puede llevar 2 de estas. Opción B, la más probable y práctica, usar las GBU-37B guiadas por GPS, que también son antibúnker y tienen una masa de 2,2 toneladas, suficiente para la mayor parte de los objetivos, y además, en cada bombardero cupen hasta 8. Es decir, que en esta oleada cero, 6 bombarderos B-2 Spirit pueden transportar hasta 48 bombas pesadas antibúnker. Nada más y nada menos. Y así es como, tras esta oleada, los principales centros de mando de los hutíes, construidos en las montañas que rodean la capital, quedarían gravemente dañados, con sus jefes fuera de combate y sus equipos enterrados en la montaña. Y ahí es donde ya sí entrarían los cazas despegando de los portaaviones a continuar la tarea. Aunque la realidad de todo esto, ¿cuál es? La realidad es que los yemeníes se dispersaron en muchos pequeños equipos, prácticamente renunciaron a la defensa aérea guiada por radar, renunciaron por tanto a tener mucho alcance, pero se centraron en sistemas ópticos que no emiten señales, que por tanto son muy difíciles de detectar. Y mientras todo esto sucedía, la prensa árabe se hacía eco de una posible invasión de un posible ejército organizado por Israel y Estados Unidos para que los subyemeníes lanzaran una gran ofensiva por tierra contra los hutíes. Corrían rumores de que las monarquías del Golfo y sobre todo Emiratos Árabes Unidos, que es quien gestiona en buena medida el sur de Yemen, habrían permitido a Israel y Estados Unidos ejecutar una operación clandestina para armar y entregar dinero a los subyemeníes. De ahí el ascenso de Rashad al-Halimi, en el sur de Yemen, el que fuera ministro de Interior del país, graduado en ciencias militares por el College Policial de Kuwait. Lo que se rumoreaba es que se iba a reiniciar la campaña fallida de 2017, a fin de capturar Hodeida, la puerta de entrada del armamento iraní a Yemen, el mayor puerto del país. El mismo armamento con el que los hutíes bombardeaban Israel, amenazaban los pozos petrolíferos árabes y misileaban a los barcos militares y civiles occidentales. Y es que en el fondo la operación lanzada por Trump tenía que ver con apoyar a Israel, desde luego, pero tenía que ver sobre todo, tal y como desvelaron los mensajes a través de Signal, tenía que ver sobre todo, como os digo, con la protección de la navegación, considerado un interés estratégico para Estados Unidos prácticamente desde el siglo XIX. Todo esto lo sabemos gracias a las filtraciones del grupo de Signal en el que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, metió sin querer a un periodista, concretamente al director de The Atlantic. En las mismas, J.D. Vance estaba muy molesto por salvarle el culo a los europeos otra vez y cuestionaba la necesidad de la operación, indicando que no era vital para los Estados Unidos. A lo que Pete Hegseth respondía afirmando que la protección de la libertad de navegación para comerciar es un interés estratégico histórico de su país. Mientras que el asesor de seguridad Michael Vault indicó que si bien aquella ruta afectaba sobre todo a Europa, la logística es tan complicada que es difícil estimar qué proporción de sus mercaderías afectaban a empresas americanas. Tener la oportunidad de conocer las conversaciones que se daban entre los miembros del gabinete de gobierno de Estados Unidos es muy interesante, una oportunidad única de saber qué se les pasaba por la cabeza. Y es obvio que lo que se les pasaba por la cabeza era la libertad de navegación en Bab el-Mandeb y concretamente lograr forzar a los hutíes a que respetasen la misma. Por eso, muchos de los ataques que se produjeron en marzo de 2025 y durante los próximos meses, en realidad, fueron bombardeos de decapitación para eliminar líderes hutíes, imponiendo costes crecientes y buscando forzar a estos a renunciar a los ataques al comercio naval occidental. Pero como os digo, no hay nada sencillo en la guerra. ¡Nunca! Como mucho hay países que hacen parecer las cosas sencillas. Pero la campaña de bombardeo sobre Yemen nunca ha sido ni será una campaña militar de paseo. Como pronto podrían comprobar los pilotos de los F-18, F-16 y F-35 norteamericanos. ¿Y sabéis qué? Estaban a punto de pasarlo bastante mal. Y es que los hutíes han recibido asesoramiento de la Guardia Revolucionaria de Irán, así que no han configurado una defensa aérea a la soviética, como sí hacía la antigua Guardia Republicana de Yemen. En su lugar, lo que han hecho es descentralizar las operaciones y concentrarse en crear regiones fortificadas que operan con total independencia durante el combate. Con todo, se cree que el mando regional central es el que dirige la defensa aérea de la capital y se apoya en la inmensa red de polvorines y hangares de la base aérea de Al-Dailami, junto al aeropuerto internacional de Sanaa. Es decir, que los hutíes, aunque tienen cierto grado de descentralización y tienen sus regiones, como esta de Sanaa que acabamos de comentar, a la hora de la verdad no hay un nodo central que destruyes y afectas a todo lo demás. No sucede, por tanto, lo mismo, más o menos, que lo que sucedía con los sistemas soviéticos. Es lo que le pasó a Irak en su momento. Entonces aquí lo primero que sucede es que lo que hay ante todo son varios mandos regionales, que son quienes de verdad tienen el poder y a los que primero tienes que investigar, detectar y localizar. Y a eso súmale que esta gente practica una doctrina descentralizada, es decir, que están acostumbrados a que una batería antiaérea pierda el enlace con la cadena de mando y aún así sepan qué hacer y a dónde deben dirigirse. Obviamente, cuando pierdes el enlace en la cadena de mando y eres una pequeña batería antiaérea de unos cuantos cañones o misiles, pues tienes el problema de que pierdes la alerta temprana. Pierdes ese tiempo adelantado en el que te dicen vienen por aquí tantos en tal altura y todo eso. Ahora bien, si tienes bien ensayado todo esto, tienes procedimientos y sabes a dónde dirigirte. ¿Pierdo el enlace en mi posición? Bueno, pues puedo reubicarme aquí, o aquí, o aquí. Es decir, que la amenaza antiaérea UTI no puede ser completamente erradicada, lo que obliga a volar siempre, asumiendo cierto nivel de amenaza antiaérea. Y si te equivocas y decides que no hay amenazas a media altura, pues lo pagas caro. Igual llegas a la conclusión de que a los UTIs no les quedan viejos sistemas CUB soviéticos, pero resulta que tienen una versión iraní modernizada con más alcance. Y te pasa lo que a los marroquíes, que terminas perdiendo un F-16 en Yemen. O te pasa lo que a los MQ-9 Reaper de Estados Unidos, que te los derriban. Y aún hay otro problema. Fijaros en esta portada. La Marina de los Estados Unidos pierde un avión de 60 millones de dólares en el mar después de que se cayera por la borda desde el portaaviones. Los informes iniciales de la escena indicaban que el Truman hizo un giro duro para evadir el fuego UTI, lo que contribuyó a que el avión de combate cayera por la borda. Los rebeldes hutíes de Yemen afirmaron el lunes haber lanzado un ataque con drones y misiles contra el portaaviones. Es decir, que los hutíes sí tienen capacidad de lanzar drones y misiles balísticos contra objetivos móviles como un portaaviones a cientos, puede que más de 1000 kilómetros de distancia. Una capacidad que sepamos, solo poseían Irán, China y puede, y no está claro, que Rusia. Es decir, que los portaaviones deben permanecer a entre 300 y 500 kilómetros de Yemen, porque a menos distancia sus aviones no tienen suficiente combustible para volar. Por eso, junto a las oleadas de ataque estadounidense sobre Yemen, se observa una imagen muy particular. Esta. Un F-18 con hasta 4 depósitos de combustible externos y apenas un par de misiles de corto alcance para su propia protección. ¿Y para qué tantos depósitos de combustible externos si luego ese avión no lleva ni una simple bomba? Bueno, pues esto se debe a que los F-18 tienen una capacidad muy particular que pocos cazas tienen. Me estoy refiriendo al body-to-body refueling, o sea, al repostaje compañero a compañero. Efectivamente, los F-18 pueden funcionar como aviones cisterna improvisados y entregar combustible a otro F-18. Una posibilidad fundamental cuando hablamos de cazas aeronavales diseñados para cubrir enormes distancias en los océanos mientras operan desde portaaviones. Por eso, los F-18 de nuestros protagonistas permitirían al portaaviones distanciarse aún más de los hutíes, haciendo que sus cazas puedan volar a distancias de hasta 700 kilómetros y puede que más. Y junto a esto, a los F-18 llevando el peso de las operaciones, los americanos suelen combinar los F-35 liderándolas, yendo por delante para observar con todos sus sensores y por supuesto acompañados también de aviones, cazas de guerra electrónica. Porque quizás a alguno le parezca que el F-18G Growler es un F-18 sin más, pero nada que ver. El Growler es un avión de guerra electrónica especializado en localizar y destruir sistemas antiaéreos. Por eso en sus misiones de Yemen es habitual verle cargado con hasta 4 misiles antirradar AGM-88. Estos misiles saben triangular una fuente de emisiones de radar y dirigirse hacia ella para destruir un radar enemigo. Pero esto va mucho más allá del Growler, porque resulta que a través de su enlace de datos el F-35 puede pasarle todos los datos de sus sensores al Growler. Y la realidad es que un F-35 sobre Yemen se convierte de esta forma en un sensor volante, un pájaro recubierto de cámaras y radares capaz de remitir esos datos masivamente al F-18 gracias a un enlace de datos estándar OTAN Link-16. Y por Link-16 le puede pasar todo. Emisiones intermitentes de un radarista que enciende y apaga su radar, transmisiones de radio propias de una batería antiaérea soviética, imágenes del posible lanzamiento de un misil, fotografías de una base aérea enemiga observada. Es decir, que los paquetes de ataque estadounidense, así es como se llaman, tienen tres piezas. Tienes al F-35 con los mejores sensores y capaz, gracias a su furtividad, de adentrarse en las mejores defensas antiaéreas. Tienes al F-18 Growler, que es el encargado de detectar los sistemas antiaéreos radar más peligrosos. Y tienes al F-18 normal, al encargado de llevar el grueso de las bombas, de los misiles y de hacer las misiones menos especializadas, por así decirlo. Y con estos tres elementos, los americanos juegan. Envían primero al F-35 a infiltrarse, luego a un F-18 bordeando la zona de peligro para tentar a los hutíes a encender un radar o lanzar un misil. Y en ese momento, gracias al enlace de datos y a sus propios sensores, localizan la batería antiaérea y lanzan varios misiles antirradar. Y ojo, que este no es todo el dispositivo americano que les permite enfrentarse a los hutíes, hay mucho más. Pero ojo, no quiero seguir por esta vía, quiero ver ahora qué efectos ha logrado la campaña estadounidense sobre Yemen, porque la verdad, han sido escasos, aunque no inexistentes. La campaña aérea de los Estados Unidos se ha centrado en tres tipos de objetivos. Líderes, militares de alta graduación, como el jefe de la unidad de misiles, y jefes tribales hutíes situados en Sana'a y Sa'ada, la provincia de los hutíes. Instalaciones militares, como centros de mando, polvorines y unidades alrededor de la capital Sana'a, en la propia Sa'ada, en Taiz y en el puerto de Hodeida. Y por último, en infraestructuras económicas y logísticas, incluyendo las minas en Sana'a, la terminal de combustible en Ras Issa y el puerto nuevamente de Hodeida. Y hasta ahora es cierto que los ataques a la navegación hutí no han ido a mucho más, pero tampoco a mucho menos. Y es cierto que el decrecimiento en los ataques de meses anteriores probablemente se debe a que se les han ido agotando las municiones. Sin embargo, además, en los últimos meses han lanzado más misiles que hacía unos pocos meses sobre Israel, lo que indica que los hutíes no han sido disuadidos. Es más, Estados Unidos ha replegado a uno de sus portaaviones, el Truman, en dirección a los Estados Unidos, justamente tras alcanzar un acuerdo con los hutíes, un acuerdo de mínimos que no está claro si se va a respetar. En todo caso, está claro que tras una campaña efectuada por dos portaaviones, el USS Harry Truman y el USS Carl Vinson, con 40 F-35 y 60 F-18, todos ellos apoyados por una flota de dos cruceros de la clase Ticonderoga y cuatro destructores de la clase Arleigh Burke, no han logrado torcer el brazo de los hutíes, demostrando una vez más que sin poner tropas sobre el terreno es imposible obtener una victoria política. Y bueno, de todo esto hablaremos más del sistema 358, del que os dejo un vídeo aquí arriba, ya que analizamos hace tiempo ese sistema, que es muy interesante. Pero en todo caso, el punto aquí cuál es, que aunque se le han infligido daños a los hutíes económicos, militares e incluso humanos, la realidad es que es una organización muy difícil de espiar, porque es muy primitiva, y la realidad es que no se ha logrado descabezarles desde el aire. Solo se logrará si se lanza una operación terrestre, pero los marines no van a desembarcar en Yemen, tendrán que hacerlo a través de proxies. ¿De quiénes? De los suryemeníes. ¿Y quieren estos enfrentarse en una guerra a los hutíes? No es descartable. Pero solo el tiempo lo dirá. Por lo pronto, Estados Unidos ha tenido que alcanzar un acuerdo con los hutíes y la campaña ha logrado ciertos efectos políticos, pero sin lograr, desde luego, los objetivos políticos de máximos planteados inicialmente. Así que eso ha sido todo. Muchas gracias a todos por estar ahí. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí. Os invito a apoyarme a Patreon, donde tenéis en uno de los primeros comentarios acceso por adelantado a vídeos como este, por semanas y hasta meses por adelantado. Y por lo demás, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí y ¡hasta otra!